entornos de alto rendimiento, ya seas deportista o directivo, los resultados sí importan, pero ser capaz de gestionarlos implica aprender algo más que números y datos. Implica reconocer y manejar emociones propias y ajenas, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones conscientes cuando más importa. Este es un espacio para hablar de formación, de liderazgo consciente, de equipos y compañeros que rinden mejor cuando confían y de cómo gestionar el estrés sin perder el foco ni las personas. Aquí reflexionamos sobre directivos, entrenadores y formadores que toman decisiones acompañando a niños, adolescentes y adultos y entienden que el verdadero éxito no solo es llegar, sino cómo se llega. Porque en la empresa como en el deporte, el rendimiento empieza por las personas. Xavi, gracias por sentarte a tomar un café conmigo. Y lo primero, ¿por qué tienes tan buen gusto? He visto tu foto de perfil de Twitter y dices, ya está, hay que aplaudirte, se acaba la entrevista.
¿Qué?
¿Sabes la foto que tienes en Twitter?
¿La foto en mi perfil?
No, de cabecera.
Ah, Magic Johnson, claro, claro.
Bueno, legendario.
Porque cuando salía de entrenar, lo que veíamos los viernes por la noche eran los Lakers. Y yo siempre he sido de Magic Johnson, para mí el mejor jugador de la historia.
Yo en mi época decía que sí, pero ostras, yo cuando entendí a la River me cambié de opinión.
Bueno, es un grande también. Pero yo creo que el básquet es creación, es inteligencia, y Magic Johnson 2-4, que te corra la pista, te haga jugar al equipo, te juega en el poste bajo, te tire. Yo creo que no ha habido ningún jugador como él, ni ha habido jugadores muy cercanos a él y de otros tiempos, pero como concepto, digamos, de jugador total y además jugador de equipo, que al final estamos hablando de un deporte de equipo, yo creo que es un top.
¿Cualquier tiempo pasado fue pasado, entonces? ¿O fue mejor?
No, que va. No, yo creo que ahora hay jugadores increíbles también, ¿no? Bueno, este año vuelve Ricky Rubio, o sea, ¿qué más queremos, no? A ver cómo estará, ¿no? Pero
con Ricky,
bueno, pero solo que haga 4 o 5 partidos buenos, con buenas asistencias y con robos de balón, como solo hace él, pues ya estaremos contentos, ¿no?
A ver, no voy a negar que Ricky tiene una calidad extraordinaria. El problema de Ricky para mí es él. Si no es capaz de disfrutar, tío.
Ya. Bueno, esto es que estamos en un momento de la historia social de nuestro país, yo creo que, bueno, nuestro país, en nuestra sociedad actual, que hay demasiados chicos y chicas que tienen problemas de salud mental por culpa de la competición, ¿eh? Y eso, pues claro, se refleja en un Ricky Rubio, pero es la realidad. Hay muchos, demasiados, ¿eh?
Sí, sí, también estaba Brines, Kevin Love también lo tenía, y a mí es algo que me sorprende bastante, hostia, es un deporte.
Que han dejado de jugar a básquet por problemas de salud mental, muchas, demasiadas.
Bueno, aquí viene mi espíritu de abuelo, hostia, a mí no me suena que antes eran estos problemas, tampoco se estudiaban, te cogías unas turcas del 15 de Chris Mullin, está jugado debido, no sé qué decirte.
Bueno, yo creo que ahora igual somos más sensibles, ¿no? a las situaciones personales de los chicos y las chicas. Hay más profesionales, pero también yo creo que la sociedad ha cambiado mucho. Y bueno, no es fácil competir hoy en día. No es fácil, porque hay demasiados inputs que no tocaría. Y eso no todo el mundo lo lleva bien.
¿Y cómo lo hacemos para que los niños jueguen a básquet? Entiendo que en una edad que dices, chaval, tú eres demasiado bueno, vamos a mirarlo, pero ¿cómo lo hacemos para que se divierta? O sea, un tío que es jugador de básquet en preferente, Barça, Juventud, Manresa, estos clubes de arriba, que están en cadetes, juniors, ¿tienen tanta presión? ¿Sirve de algo que tengan presión? No sé, pregunto, ¿cómo estás coordinando en el Caldas?
Bueno, yo creo que nos están preparando para vivir la máxima competición. Nos están preparando para estar en el deporte de élite. El deporte de élite, pues es el único objetivo del deporte de élite es ganar. Y en todos los deportes. Entonces, bueno, es normal que los chicos y las chicas que están en clubs de máximo nivel, pues reciban esta presión. El problema es cuando no solo reciben la presión de los profesionales técnicos que tienen en sus equipos. El problema es cuando la presión va más allá de eso, ¿no? Y entran, pues, las familias que no llevan bien que su hijo o su hija esté en la máxima competición, por ejemplo, ¿no? O las estructuras del club que quieren hacer cosas para las que no están preparadas, ¿no? Entonces ahí se suman aspectos que los chicos y las chicas pues tienen que gestionar y no todo el mundo está preparado para eso. Porque para ser buen jugador no solo tienes que meterlo.
No, de hecho,
Tienes que
yo
estar
con
preparado mentalmente para todo. Entonces
los
hay mucha
grandes
gente, ¿no? Que...
jugadores ganan partidos sin meterla.
Claro. Bueno, meterla quiere decir en el sentido de, para ser
Sí.
un buen jugador o buena jugadora, no solo tienes que jugar bien a básquet, o no solo tienes que tener capacidades físicas para jugar a básquet, tienes que tener también igual o más preparación mental. Y la preparación mental se trabaja poco y además, en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, se trabaja mal porque hay pocos recursos. No hay profesionales que trabajen en este tema en los clubs. Bueno, las familias no siempre ayudan. Bueno, por suerte cada vez más hay clubs que tienen la figura ya, que van a tener la figura ya del psicólogo deportivo, que ayuda, ¿no? Que da un poco, abre camino, acompaña a los entrenadores, en muchos casos acompaña a las familias también, pero es un camino muy lento.
Hombre, y también tengamos en cuenta que hay una presión financiera en los clubes que, ostras, pagarte los equipos, que primero no pague, que luego el fisio, que luego el prepa, luego el no sé qué, luego las pistas. Van muy tensionados a nivel de tesorería, o sea, que sí, que sería fantástico tener psicólogos y prepa a todos los equipos, pero al final, ostras,
Bueno,
no hay tanto cash.
yo creo que hay que hacer. Yo estoy ahora, yo como director técnico de un club, ahora conozco también los números, ¿no? Y tengo que hacer cada año presupuesto. Y yo creo que hay tres vías que hay que mejorar, básicamente, bueno, de forma muy importante. La primera, las administraciones públicas. Tienen que asumir que el trabajo que hacemos los clubs, si no lo hiciéramos nosotros, lo tendría que hacer alguien. Y eso quiere decir, pues, que nos tienen que ayudar económicamente y con recursos. Y no lo hacen. Hacen subvenciones que son para hoy, hambre para mañana. Luego, yo creo que la federación ingresa demasiado dinero para que un equipo pueda competir. Demasiado dinero. Y eso creo que viene determinado porque la federación tiene una estructura mastodóntica que no toca. Que no toca.
No, a mí la estructura de costes de la federación me explicaron por encima cuatro números y casi me da un paro cardíaco. Y en plan, perdona, ¿qué me estás contando?
Bueno, de 12 millones de euros de presupuesto que tiene la federación, 2 millones se les van en personal. Empezando porque el presidente en la última asamblea se aprobó un sueldo de 80.000 euros al año. Claro, eso,
Exactamente, entonces ya dices, hostia,
claro,
no, lo que me parece muy bien,
vamos mal.
cóbralos, pero
No,
¿cómo
a
lo
mí no me
justifica?
parece bien. A mí no
Si
me parece bien porque
lo
es un
justifica.
señor, que está jubilado, que tiene un sueldo, una pensión importante, ¿vale? Que a mí me parecería bien que no le costara ni un duro ser presidente, pero no me parece bien que cobre como un gerente de una multinacional.
Ah, yo digo, me
Y
parecería
más con la
bien.
estructura que tiene por debajo. Ah, tiene un gerente que cobra 110.000 euros, ¿eh?
Me parecería bien si este tío, si este señor generara unos ingresos que justificaran ese sueldo,
Claro.
pero lo veo imposible, porque es el presidente honorífico, que va a estar ahí para
Sí,
pasearlo.
sí.
Bueno, no sé.
Y luego la tercera pata yo creo que son las familias. Yo creo que las familias no asumen que esto es una actividad extraescolar como otra. Entonces, si creen que pueden pagar pues 100 euros al mes por hacer música o inglés, pues tienen que hacer lo mismo con el básquet, porque además es que dedicamos más horas. O sea, un niño que hace básquet por lo menos hace 3 horas a la semana y el partido. Y eso es lo que hace el entrenador. Entonces, un entrenador tendría que cobrar como un profe de música o un profe de inglés. También, otro tema es que nuestro trabajo como clubs es que los entrenadores estén bien formados. Eso es otro tema, ¿vale?
Sí, por supuesto.
Y eso tenemos que garantizar nosotros y tenemos que garantizar a los padres que si obtienen buenos sueldos de entrenadores porque están bien formados. Pero tenemos que tener la opción de poderles pagar bien. Porque si no, no tenemos entrenadores bien formados y los entrenadores con experiencia bien formados están donde están. Hay muchos que están en casa. Es así. Y bueno, yo creo que son esas tres patas que nos tienen que ayudar a mejorar.
Yo pondría una más, que es el tratamiento fiscal de las inversiones en publicidad.
Bueno.
Que están muy castigadas. Entonces yo como empresa, pues, o sea, si pongo dinero y lo pierdo, porque básicamente es una obra social, no se explota esa inversión dentro del club, con lo cual no se monetiza en el retorno de inversión. Y encima Hacienda me pega unas crujidas, va a meter dinero a su madre.
No tienes una bonificación si haces una...
Bueno, ¿tú cómo está Hacienda ahora? Bueno, podrías tenerla, pero te juegas que te vengan a inspeccionar y te busquen todo. Entonces la gente pasa de meterse. Es igual que si eres autónomo, te puedes grabar internet de casa. Te recomiendo que no lo hagas. Pero hay una cosa que me interesa lo más grande, que es el tema de los entrenadores. Cuesta un huevo. ¿Por qué cuesta encontrar tantos? ¿Por qué la gente se quema en el camino? ¿Es dinero? ¿Es motivación? ¿Es el ambiente? ¿Qué es lo que falla para que la gente continúe?
Bueno, yo creo que hay muchos factores. Hay muchos factores. En primer lugar, yo creo que los entrenadores no, en muchos clubes no trabajan tranquilos. Por muchas cosas, por presiones de muchos tipos. En segundo lugar, hay muchos clubes que no tienen un proyecto deportivo, no tienen unos objetivos claros para trabajar, no tienen un acompañamiento, los entrenadores se encuentran solos con su equipo. Bueno, si el equipo va bien y hay un buen rollo y los chavales tienen ganas de trabajar, pues el entrenador va adelante y si no, pues al final el entrenador se quema. Está el tema económico, obviamente, también, claro. Si te cuesta más, si te cuesta dinero, tienes que entrenar, pues al final la gente dice, bueno, oye, ¿no? Hay mucha gente que entrena sin ganas de tener un rédito económico a cambio. Pero una cosa es eso y otra cosa es perder dinero. Por suerte, hay muchos entrenadores que tienen buenos trabajos que les permiten compaginar con la tarea de entrenar. Y esos son los que aún están al pie del cañón, ¿no? Y luego, bueno, está la gente más joven, las nuevas generaciones de entrenadores, que hay de todo, evidentemente, no me gusta generalizar, pero que yo creo que se ha perdido mucho la magia del entrenador aprendiz de hace 30 años. O sea, la ilusión que te hacía a ti que un entrenador veterano, ¿no?, te llamara, te dijeran, te pones aquí al lado de este entrenador a aprender y no preguntabas ni qué día entrenaba, ni qué hora entrenaba, ni lo que le iban a pagar, evidentemente. Ahora lo primero que te dicen es cuánto le vas a pagar. Y aún no has hecho ni un entreno de pre-mini.
No, y es exactamente, dices, hostias, te ponemos con el mejor entrenador de la casa. Ya, pero es que o sea, te estamos dando opciones para mejorar, que es lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué no? Mira, esto, es que no... Es que yo ya sé mucho. Yo he visto mucho YouTube y dices, tío, no... A ver... Y a mí me recuerda la escena esta de Indomable Will Hunting, este del superdotado, que decía el psicólogo, no, si yo me sé que tú me puedes describir al detalle la Capilla de Sixtina, pero no tienes ni puta idea de lo que se siente cuando estás allá. Esto me parece igual que los entrenadores. Puedes tener todos los sentimientos, pero no sabes lo que es estar en un equipo con problemas a falta de 2 segundos para decidir. Y no sé por qué se pierde. Hemos dado una...
Bueno, pero no es culpa de ellos, ¿eh? Yo creo que es también como con los jugadores, ¿eh? O sea, es que hemos creado una sociedad, porque al final hemos creado nosotros, los que tenemos más de 40 años. Hemos creado una sociedad en que el objetivo es el premio inmediato. Y en ser el primero, aunque sea a costa de pisar al otro. Y que sin mucho esfuerzo tengas un premio. Y hemos perdido los valores del deporte en equipo. Al final, estamos perdiendo los valores del deporte en general y del deporte en equipo en particular. Y eso trasciende a los jugadores, pero también trasciende a los entrenadores jóvenes. Y no generalizo porque hay muchas excepciones muy valiosas, sí, de chicos jóvenes. Pero, bueno, un chico no se ha sacado aún ni el título de nivel 0 y ya piensa que puede llevar un senior.
No,
Claro, a ver.
sí. Y a mí una frase que me dijo un chico que le tengo un cierto aprecio es, ahora mismo cuando ves estás coordinando y preguntas a un entrenador, ¿cómo ha ido el partido? Te dicen, hemos ganado. Y dices, hostia, no te he preguntado esto. ¿Cómo ha ido? No, es que hemos ganado ya, pero no sé si me explico. Es, ¿habéis jugado bien? ¿Habéis trabajado los conceptos del entreno? ¿Se ha ganado el partido? Te estoy preguntando, no sé si has ganado de 10 o de 15. Entonces, me parece curioso que estemos en este entorno y sabiendo que estamos. ¿Cómo intentas adaptar para volver a lo que creo yo que es el deporte? O sea, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el tener paciencia, el implicarse.
Bueno, en mi caso, por ejemplo, estando encima. O sea, estar en la pista, estar viendo actitudes, acompañando, o sea, hablando con ellos, haciendo un poco de parapeto también entre ellos y los padres, ¿no? Para que ellos no les lleguen cosas de los padres y que puedan trabajar tranquilos. Bueno, es un trabajo muy de hormiguita, ¿no? De ir metiéndoles valores y bueno, trabajando con ellos, es que es la única manera.
Sí, porque otras preguntas o dudas que me sale es que yo entrené, pero lo dejé durante mucho tiempo y volví ya con casi 50. Entonces, yo cuando trabajaba con padres, ves un tío de 1,92 m de 50 años, las relaciones son distintas. Pero ¿cómo preparamos a un chaval de 16 años que le dan una mini y le viene un padre del chavalín Pepe, que ha jugado básquet, mide 2 metros, tiene 50 años y está de mala leche? ¿Cómo protegemos o cómo preparamos a los entrenadores para lidiar con los padres? Esto a mí es algo que me preocupa mucho porque al final tienes como miedo, los padres pierden el respeto y dices, esto es un pimpollo, le voy a pagar la bronca, me lo voy a comer. ¿Cómo trabajo en esa parte que no es tan de básquet? Para mí, cuando estás en pequeñitos, no es tanto básquet, sino es más maestro que otra cosa. ¿Cómo preparamos a los chavalotes?
Bueno, yo creo que es un tema de educación de las familias, es un tema de dejar las cosas claras a las familias, de ser coherente, de que cuando hay actitudes que no tocan, pues marcarlas, de hablar con las familias, de eso, de proteger a los entrenadores. Y bueno, por suerte, por desgracia sobre todo, yo creo que hay comportamientos de familias que no tocan, demasiados casos. Y lo ves incluso en clubs que antes era impensable esos comportamientos y que ahora también suceden. Entonces, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad en la que los padres piensan más en el beneficio inmediato de su hijo, como si jugara un deporte individual, no un deporte de equipo, ¿no? Que son capaces de gastarse 50, 70, 80 euros en una sesión de tecnificación. Y en cambio, cuando tú les dices que tienen que pagar 60 euros al mes, te dicen que es demasiado caro, ¿no? Bueno, y que lo primero que te preguntan cuando vienen a tu club es ¿en qué nivel juega mi niña? Y tú le dices, pues ya veremos, cuando lo veamos decidiremos. Dice, no, no, es que mi niño tiene que jugar el nivel A. Si no, me voy a otro club. Bueno, pues esto es el pan de nuestro de cada día. Nosotros este año, por ejemplo, teníamos un mini en nivel A, después de trabajar con ellos 3 años, que llegó a la final 8 de Cataluña, o sea, entre los 8 mejores equipos de Cataluña de edad mini, y de los 10 jugadores nos han quedado dos.
Es una siguiente pregunta.
Y bueno, de esos 8 que han marchado, uno ha ido a la peña. Perfecto, además la peña, bueno, pues el proceso fue un proceso muy profesional, muy bien hecho. Otro ha ido al Barça y el proceso empezó mal, pero acabó bien a nivel de relación entre clubes. Pero el resto se han ido por no ser menos y por probar experiencias. Y dices, bueno, yo te estoy ofreciendo aquí continuar con tus compañeros de este año, pues lo habéis ganado. Y el año que viene jugar en infantil de primer año al máximo nivel, porque yo entiendo que sí que hay que darles el máximo nivel a los jugadores si puedes.
Pero entonces,
Pero claro, si los primeros que fallan son los padres. Es que mi niño quiere ir a jugar. No, tu niño no quiere ir a jugar a ningún sitio. Eres tú el que tienes que decidir. Tu niño tiene 12 años. No puede decidir tu niño. Tienes que decidir tú como padre.
Es que esto me ha pasado a mí con mi hija, ¿eh? Viene gente, pim pam, y te descuenta el equipo. El equipo de 12 se te quedan en 6. Y los padres que antes decían, no, qué bien nos llevamos, todos muy majos, cómo nos cuidáis todos, esto es un club de familiar, tal y cual. Sí, sí, pero el 31 de julio, oye, que nos vamos. Y se fueron 7 de golpe.
Sí, sí, es la putada.
Y dices,
bueno, yo creo que esto la federación está empezando a poner límites, ¿eh?
Bueno,
este año ha empezado ya. Este año ha empezado.
Como todos los clubes que no sean de preferente, dicen, no damos ninguna carta de baja.
Bueno, yo creo que ahora las nuevas normas que se aprobaron en la Asamblea no resolverán el problema, pero sí que ayudarán a que no sea una selva tan salvaje. Y que el año que viene yo creo que bueno, acabaremos de ajustarlo un poco más, y yo creo que son muy conscientes de que nos estamos cargando el básquet y nos estamos cargando los equipos de formación de base, que al final es la cantera del país, porque la cantera del país no es la peña, y la peña es, vamos, para mí es un top. La cantera del país es Caldas, el Palau, el Sentmenat,
Tú miras la selección española, que se supone que es la donde llegan los mejores, y dices, ¿y de estos? ¿Quién es la primera opción de tiro?
¿Quién es?
La primera opción de tiro. La selección española, en su equipo, ¿quién es la primera opción de tiro?
Bueno, tenemos tiradores.
Sí, aparte de Robert, dices, sí, aparte de esto, dices, llegan a un equipo los mejores jugadores seleccionables. Y todos estos jugadores no son la primera opción de tiro en su equipo. Y luego lo que dices tú, un equipo de bajos, no tenemos ni bases ni tiradores. Dices, ¿qué estamos haciendo mal? Lo decía Robez, que vamos, no vamos a dar créditos a quien sea, o Diego Blas, que también lo decía, que en formación, en preferente, se dedica a presión todo el campo como locas y bandejas en 1-0. No sé, yo cada vez tengo más dudas, de hecho tengo muchísimas dudas de cómo se está entrenando la gente en preferente.
Bien. Bueno, se está entrenando, yo creo que se está entrenando ya pensando en el primer equipo, ¿no? Y en roles muy específicos y en ganar campeonatos.
Ya está. Eso, yo soy un equipo preferente. Robo a los jugadores de alrededor. Tengo mejor equipo de calle. No hace falta que haga nada más. Lo tengo. Y te dedicas a presionar. Yo no sé qué puede aprender este jugador. ¿Y cómo hacemos que un entrenador entienda que está formando y que sus éxitos se verán dentro de 10 años y no dentro de uno? Bueno, de 10 es una exageración, pero dentro de 5.
Pues consiguiendo que los entrenadores sean entrenadores de club, fidelizando a los entrenadores y que vean 5 años después aquel niño que llevé yo en mini, pues ha llegado junior del club. Porque si cada año cambian de club, es muy difícil que vean los resultados de su trabajo, ¿no?
Este es mi drama.
Y también yo creo que escribiendo cosas, o sea, concretando objetivos, evaluando, haciendo una evaluación continua de verdad con los entrenadores y con las familias, yo creo que eso es importante, porque si no, la percepción subjetiva es eso, una percepción subjetiva. Yo creo que hay que hacer una sentada de vez en cuando, repasar los jugadores. Oye, este jugador que no votaba con la izquierda, vota con la izquierda. Este jugador que hacía el gesto del tiro mal, ya está haciendo el gesto del tiro bien. Este jugador que lo superaban en el uno contra uno frontal, ahora cuesta más que lo superen, ¿no? Este que no sabía lo que era bloqueo directo, el bloqueo del rebote, ahora bloquea. Bueno, estas cosas yo creo que hay que hacerlas. O sea, igual que se hace en la escuela, ¿no? Superar las competencias básicas, físicas, técnicas, tácticas. Yo creo que eso es importante al margen de los resultados. O sea, yo les digo a mis entrenadores, la consigna no es ganar o perder, la consigna es competir. Es competir y poner en práctica lo que trabajamos. Y que consigamos que la idea de juego que tenemos como club sea la que impregne los equipos. Y bueno, y dejar también que los jugadores que tienen más talento, pues que no paren, ¿no? Que sigan explotando ese talento, ¿no?
No estoy de acuerdo. Yo soy de una época que los colegios eran importantes, y tú eras del colegio Bosco, Medrunas, qué sé, entonces, y tenías una pertenencia del club. Yo soy de este colegio, de este club. Quizás los colegios han perdido, ya no hay colegios, han desaparecido. Podemos estudiar el porqué. Y los clubes han ido viviendo de gente que iba llegando. Y creo que los clubes han perdido un poco su función. Es en plan, mira, voy haciendo, ya va bien, no tengo claro quién soy. O sea, digo las típicas gilipolleces que decimos todos: somos un club de barrio, una mierda. O sea, mira, San Adrián es un club de barrio. Y los clubes han perdido,
Muchas gracias.
no saben quiénes son. Y jugamos todos a lo mismo. Es muy importante saber quién es a qué te dedicas. Mira, yo soy el Club Carlas Parras. Yo voy a jugar en promoción toda mi vida porque es lo que hay, pero yo estoy orgulloso y trabajo esto. O estamos todos, no, no, yo quiero jugar en preferente, siempre en Liga Oro. Hemos perdido un poco la esencia de lo que es un club y saber quiénes somos y dónde estamos.
Bueno, yo creo que incluso que lo tienen muy, que sí que lo trabajan bien, ¿no? A nivel de concepto del club, de objetivos del club, de a dónde vamos, ¿no? Qué queremos ser, yo creo que lo han trabajado. Pero también creo que hay muchos clubs que no tienen una dirección profesionalizada, ¿no? De club, porque, bueno, muchas veces son pues, padres que con toda la buena fe del mundo, ¿no? Pues están adelante e intentan ayudar a todo el mundo, ¿no? Pero ni se plantean hacer un plan estratégico del club, ni hacer un planteamiento de club, ¿no? De que queremos ser de mayores, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer, un plan de acción, ¿no? Pero hay clubes que sí que lo hacen. Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos intentando hacer
No digo que no lo hagáis, pero me refiero a lo que haces.
y no es fácil porque lo urgente, ¿no?
La gente es como lo importante, sí.
Te come lo importante, pero lo intentamos hacer y bueno, en las reuniones con los entrenadores y con los padres intentamos también compartir que, bueno, que somos un club de un pueblo de 17.000 habitantes que aspira a tener a los primeros equipos en las máximas categorías del básquet catalán y que, bueno, y que tenemos que construir jugadores y jugadoras para que lleguen a esos primeros equipos.
Que me parece muy bien. Yo estoy en un club que ahora mismo el masculino es que todos los niños del barrio puedan jugar. Me parece una aproximación perfectamente válida.
Sí, luego el otro tema es si la realidad lo aguanta, pero.
Bueno, las pistas no lo aguantan, pero bueno, la idea es esta. O sea, hay lo que hay, pero es en plan,
Bueno, es
todos
que en la
tenemos
área
derecho a jugar.
metropolitana, en la área metropolitana tiene pistas, madre mía, ¿eh?
No, es una risa. O sea, yo aquí, no sé quién depende, pero bueno. Un tema de maravilla mucho y es muy complicado. Y estoy de acuerdo, un equipo no ha de ganar, ha de competir. Perder
Ojo,
de 5, ganar
porque
de 5, estar en ese gap. ¿Cómo escoges los niveles? Porque yo es que no acierto nunca, o sea, siempre la cago.
yo también.
Vale.
Yo también. Bueno, antes de vacaciones, inscribimos a los equipos a un nivel que nos parece que tienen que estar. Bueno, siempre tenemos la válvula del 10 de diciembre, ¿no? De bajar o subir un nivel. Es una lotería, pero es muy difícil, el tema este de.
Sí, aparte, si vas ya a niveles Inter, que bueno, es el nivel Inter es el nivel más tonto que es en plan. Una vez entras en Inter, has cagado porque no tienes salida. Si vas a niveles A o preferentes, bueno, tienes 6 meses, vas a un lado a
Bueno,
otro.
nivel A, ¿no? Nivel A ya es una liga, una
Ah,
liga
así el nivel A
completa.
de especial de primer año, sí, también. Si te equivocaste, lo comes con patatas.
Bueno.
Que había que hacer un pensamiento ahí porque dices, hostia, me he equivocado. Ya está, no pasa nada.
Bueno, yo creo que tenemos que ser un poco coherentes, ¿no? Y si un mini, si yo tengo unas niñas que me suben de premini que han estado en nivel C y han competido algunos partidos, dos partidos las han ganado de mucho y otros han ganado ellas bastante, pues este año voy a mantenerlas en C. Y si las cosas van muy bien, pues ya las subiremos a B2. Y si no, pues las dejo en C. Nosotros tenemos, por ejemplo, un cadete que ha estado en nivel A1 y ahora suben a juniors. Si el año que viene quiero que sean Inter, pues este año los tengo que poner en nivel A. Y que se busquen la vida, o sea, que compitan. Si pierden, pues oye, mala suerte. Pero tienen que competir y si no están en el nivel A el año que viene no podrán estar en Inter.
No, eso está claro. O sea, Inter ya son
Hay
palabras
que
mayores.
un poco hay que ponerse retos, ¿no? De equipos. Es que si no, no hay otra. No hay otra.
No,
Es
yo este
difícil ya
año.
solucionar este tema de los niveles.
Sí,
Porque
y
además los
aparte.
equipos te cambian, mezclas jugadores de primer año y de segundo año, porque por nosotros no somos como otros clubes que tienen primer año, segundo año. Nosotros no tenemos equipos de primer año y equipos de segundo año. Nosotros tenemos equipos de primero y segundo año porque no tenemos tantos niños.
No,
O
pero esto es
tenemos
algo.
dos equipos de mezclados, pero tenemos un A y un B. Y en los dos hay primer y segundo año. Porque no tenemos 12 jugadores de primer año de un nivel similar. ¿Sabes? Entonces, bueno, es lo que es la realidad con la que tenemos que lidiar, ¿no? Y
sí, eso tío,
no, en otros sitios no pasa, ¿no?
Equipos de seis de un año, seis de otro. Y es lo que hay, equipos que tienen seis que juegan y seis que respiran. Y dices, bueno, pues con esto hemos de jugar, ¿no?
Bueno, no, los de primer año también juegan, ¿eh? Lo que pasa
No digo porque sean más malos, digo que hay gente que es muy más buena y gente que es más mala, independientemente del año. Entonces tienes jugadores que son muy buenos, jugadores que son muy malos y los entrenos son complicados.
Sí, eso también. Bueno, sobre todo en los sitios donde tenemos poca masa social.
Sí, mira. Lo que hay.
Es difícil hacer equipos. También es uno de los motivos por los que los entrenadores también a veces se les cuelgan, ¿no? Porque es muy difícil entrenar un equipo donde hay dos muy buenos, dos no tan buenos, dos que normales y dos que son muy malos. Es muy difícil entrenar a un equipo así, la verdad.
No, es muy complicado.
Y todos tienen derecho a hacer básquet.
Sí, sí, bueno, de hecho, es la filosofía que yo sigo, es todos tienen derecho a jugar.
Sí, sí.
Eso sí, te exige una serie de cosas. Has de venir a entrenar, has de darlo todo al 100%, claro. Has de esforzar. Esas cosas que a veces se dan por supuestas, pero dices, no me puedo creer que estemos entrenando esto. Y que voy a entrenar, te digo, que saludes cuando llegas, que te despides cuando te marchas y que te duches. A veces las de imponer por normativa del club, que dices, me parece alucinante.
Yo, claro.
Pero bueno.
Esta es la normativa que tenemos nosotros también. O sea, cuando llegas, saludas. Cuando te vas, saludas. Sacas el agua a la pista con una cantimplora. Cuando acabas el entreno, estiras y te vas a la lucha. Pero no todo el mundo lo hace, ¿eh? Cuesta mucho. Cuesta mucho.
Tú has sido entrenador en muchísimos sitios, has dado vuelta y tuviste un parón por trabajo, como hacemos muchos. Ahora que estás en puestos de mando, ¿ves la cosa distinta cuando eras simplemente entrenador?
Totalmente. Totalmente. Te empatizas mucho más con los entrenadores y con los clubs.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Tienes el aprendizaje que tienes de todos los años que has estado entrenando, ¿no? Y eso te ayuda a entender a los entrenadores, a ponerse en su sitio, ¿no? Que hace falta acompañarlos, que hace falta protegerlos, ¿no? Pero también como responsable técnico y como coordinador del club, pues también te tienes que poner en el lado del club, ¿no? Y pedirles y ser exigente con su trabajo, exigente con los jugadores, que se cumplan las normas, porque al final somos una pequeña sociedad que tenemos que convivir, ¿no? Y luego, bueno, también el aspecto de las familias, ¿no? El trato con las familias, que, bueno, no todo el mundo ayuda a que el barco tire para adelante. Por suerte, la mayoría sí, pero hay casos difíciles.
Hay casos que son que cuando se van dicen, ostras, tanta paz lleves como dejes, hijo. Volviendo a los entrenadores, tú estás, yo estoy en la ACEP, Asociación de Entrenadores y Entrenadoras de Cataluña y Rodalías. Los entrenadores somos seres solitarios, no encontramos sitios para crecer y hablar. ¿Cómo ves, Seb? ¿Qué utilidad tiene para ti formar parte de una sesión de entrenadores que o no tiene algún sentido? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la gente sabe apuntar? Yo estoy apuntado, estoy apuntado por temas más bucólicos que otras cosas, porque tampoco la uso en concreto. De hecho, cuando voy a los clinics podría entrar por ser miembro, pero pago porque, hombre, ya que voy, pues quien lo han montado, pues pago, que tampoco viene de aquí.
Bueno, yo creo, tú lo has dicho muy bien, yo creo que los entrenadores somos seres así muy solitarios, ¿no? Que un poco vamos cada uno la guerra por nuestra cuenta, y está bien sentirse parte de algo, Y ya solo por ese motivo está bien ser miembro de una asociación que engloba a muchísimos entrenadores de Cataluña. Porque te hace sentir parte de un colectivo, ¿no? A partir de ahí, si ese colectivo pues te propone recursos de una forma más o menos periódica, ¿no? A nivel de publicaciones, a nivel de web, una bolsa de trabajo, contactos, que es, en este mundo pues es muy importante, ¿no? Una publicación mensual con artículos a veces interesantes, a veces no tanto, pero bueno. Y además, de alguna forma, esa asociación te representa más o menos bien, más o menos acertada, de forma acertada ante las instituciones que dirigen el deporte del país, pues yo creo que es necesario. Sin entrar en si podemos o no hacer más trabajo, más publicaciones, pero por ejemplo, el nivel de clinics y de actividad que tiene la Asociación de Entrenadores de Cataluña, o sea, no hay ninguna asociación en España que tenga el nivel que tenemos nosotros a la hora de hacer clinics, por ejemplo, ¿eh?
Yo te lo pregunto, mi segundo, bueno, que es, bueno, que es como mi primero también, es de Comisiones Obreras. Es delegado sindical, liberado, o sea, el tío es sindicalista. Y a veces dice, si es que lo que hay que hacer es una huelga. Me toma por culo. Que no pagan bien, una huelga, todos parados. Venga, entrenar a vuestros hijos, chavalotes. Me refería a esto de si somos, si la asociación es demasiado buena gente. Hoy este ven así y no la liemos parda. Porque a veces hay mucha gente, como este, mi compañero, que es en plan, a la huelga, camarada. Y hombre, tampoco te pases porque, chavalote, el niño tiene ningún problema.
Bueno, yo creo que en algún momento habrá que hacer algo, está claro. Y la asociación, yo creo que también hará su parte.
Vale, pues
También
ya está,
es
ya
verdad.
está. Era el arrebato que tenía mi compañero. Tampoco es aquí, vamos a hacer aquí a las
También
trinchas
es verdad que hay
canarias.
un sindicato de entrenadores a nivel español
Sí, pero
que.
esto se, por lo que tengo entendido, solo se preocupan los que están en ACB.
No, no solo, no solo,
No, no,
no
a
solo.
ver lo que me han dicho. Yo soy por mal meter. Yo soy de mal meter, ya lo sabes.
No solo. Pero bueno, yo creo que como asociación es uno de los retos. La asociación, por ejemplo, o sea, gracias al papel de la Asociación Catalana de Entrenadores, se consiguió que para inscribir un equipo en la federación tuviera que haber un entrenador titular.
Eso está muy bien, eso me parece, oh, vamos,
Esto es,
fundamental.
ya, pero es que esto no era
No, no,
así
antes no, no,
hace
no.
5 años.
A ver, había
Y
delegados de
ahora,
equipos.
si es así, si es así. Malgrado, aunque los clubes no querían, ¿vale? Porque a muchos clubes les es muy difícil encontrar una ficha por equipo, ¿vale? Eso se consiguió porque la Asociación Catalana estuvo presionando, presionando, presionando y al final se consigue. Entonces, bueno, el siguiente paso, ¿cuál puede ser? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, pues que todos los clubes cuando inscriben un equipo tiene que haber un entrenador con ficha y además con el ROPEC, ¿qué quiere decir? ¿No? Que tienes un el registro oficial de profesionales de deporte de Cataluña. ¿Y eso qué significa? Pues que tiene que haber un contrato de voluntariado al lado, por lo menos, o un contrato laboral. O sea, en clubes como el mío, por ejemplo, que es un club natación y por lo tanto hay muchas más secciones y hay muchos deportistas y muchos profesionales, no hay ningún entrenador en nuestro club que no tenga una relación contractual con el club, o de voluntariado o laboral. Pero entiendo que es una excepción dentro del mundo del básquet. Los clubes grandes, hay clubes muy grandes que aún siguen pagando en negro.
Sí, y más de
Y
uno.
eso no puede ser, eso no puede ser, eso no puede ser. Porque no hay, o sea, yo no estoy de acuerdo en que un club no pueda hacer los contratos de voluntariado y pagar en blanco a sus entrenadores, porque solo con las cuotas que cobra de los padres es suficiente para hacerlo. O sea, no. Si no lo haces es por otros motivos, no porque no se puede hacer.
Aquí
Yo
lo
creo que
único
es
que sé
uno,
que
el
sí.
siguiente paso es ese.
Yo lo que cambiaría es el tema de los niveles de entrenadores, el nivel 0, 1, 2. Cambiaría cómo están hechos. Son todos interesantes, son todos útiles y obligaría, motivaría a la gente para llegar hasta el nivel 2, aunque no haya, no lleves preferentes en tu vida. Pero el nivel de conocimiento que te da un nivel 2 es aplicable a un mini.
Estoy de acuerdo. Estoy de
Entonces,
acuerdo.
yo quitaría, no, si quieres
Yo
llevar
me quedé en el
preferentes.
2 hace 3 años, hace 4 años, después de la pandemia, que me quedé en el paro, hice el superior, porque era una cosa que tenía pendiente hacía muchísimos años. Hice el superior, hice un máster de dirección deportiva y, bueno, y me reinventé, ¿no? ¿Qué dicen ahora? Y yo creo que los entrenadores tienen que aspirar a tener el máximo nivel.
Sí, pero
es conocimiento, es contacto, somos super pagados.
He de pagar para tener un título que me cuesta X dinero. Si al final voy a llevar minis, no tiene ningún sentido. Dices, no, no, es que vas a aprender cosas que te van a ser útiles. Por eso el concepto de los niveles lo cambiaría. Y no sé si se forzaría a través de forzar a pagar a los clubs por nivel, o yo qué, no sé. Pero que los entrenadores se sacaran más niveles.
Bueno, hay muchos clubes, el nuestro también, que a los entrenadores les subvencionamos el curso.
Sí, sí, está, y está. Bueno, ahora hay clubes que con el tema este de las becas de la federación ha dejado de hacerlo, pero bueno, no sé cómo va por dentro, porque esto ya es gestión interna. Pero yo creo que
estas becas, decir, bueno, es muy así. Es mucha publicidad y poca chicha. Al final, los que tenemos que subvencionar los cursos somos los clubes.
Bueno, porque al final sí, son los que necesitas entrenadores, o sea, al final.
Bueno, y también es una forma de hacer un plan de carrera, ¿no? De los entrenadores, que es importante. Y si quieres fidelizar a un entrenador, bueno, pues nosotros, por ejemplo, subvencionamos la mitad del curso a cambio de que haya un compromiso de permanencia de 2 años.
Sí, sí, esto es muy buenas empresas. Nosotros a los entrenadores que dices, hostia, tú tienes algo, es decir, que ahora es un equipo, pero estás de segundo con el bueno del club. Entonces, a la gente que creemos que tiene un futuro, los intentamos cuidar para que sigan creciendo dentro del club, porque luego claro, pasa lo que pasa, que te faltan entrenadores.
Y es lo básico. Desesperado. Y es lo básico. Un club sin entrenadores no. Buenos entrenadores no puede trabajar.
Y esto
no puedes crecer.
Para que la gente que no me crea, es muy fácil. Tú mira los calendarios cuando salen, la cantidad de cambios que hay. Y eso es porque la gente luego tiene partidos. Esa es mi prueba objetiva de que faltan entrenadores. Llevan más de un equipo,
sí, claro,
de partidos y has de cambiar calendarios. O sea,
bueno, pero eso también es porque hay entrenadores con buen criterio, yo creo. Hay clubs que le damos 2 equipos a un entrenador para poder también darle una retribución que les haga cuenta, pues venir una tarde, por ejemplo, y pues yo creo que está bien eso.
No, dos equipos me parece perfecto. Llevas uno de gasta pequeño y uno de gasta grande. Que hayan dos, 3 años, eso lo veo. Pero luego, la cantidad de cruces que hay, en plan, es que aquí vamos todos de culo buscando entrenadores. Y yo no sé dónde estás tú, pero yo conozco, en el barrio nos conocemos todos. Y vamos todos de culo buscando entrenadores.
Es difícil donde estoy yo, es difícil encontrar entrenadores porque, bueno, el pueblo, y a la gente le parece que Caldas de Montbui está en la luna y está a 20 minutos de Barcelona, pero bueno.
Si tienes coche, sí, yo tengo coche. A mí...
Bueno, si tienes coche, sí. Eso sí, es un hándicap, sí.
Bueno, voy a decir con el tema de los entrenadores, que me parece fundamental. Me parecen fundamentales el formarlos y el criarlos y el cuidarlos y el todo. Y estoy hablando con otro día un chico, no sé de dónde, espera, ¿dónde era este buen hombre? Con Ivón. Tenéis pabellón propio, ¿no? Bueno,
tenemos una suerte muy grande en Caldas, que es que para un pueblo de 17.000 habitantes tenemos 3 pabellones. Un pabellón para el básquet, un pabellón para juegos de patines y un pabellón para fútbol sala. Y esto no lo quiero decir muy alto, pero esto es un lujo. Es un lujo que está muy bien y lo tenemos a tope, ¿eh? El pabellón. O sea, lo utilizamos de las 5 a las 11 de la noche a tutti pleni y pistas laterales, ¿eh? Pero claro, yo he estado en muchos clubs y en ningún club he trabajado con las condiciones que trabajo en el club.
Nosotros tenemos 400 niños, un equipo en Liga Challenge, y dices que es la segunda división, y vamos de colegio en colegio, no tenemos pabellón. Me deprime, en plan, es que no puede ser. O sea, estamos jugando en Segunda Nacional y el equipo que juega en Segunda Nacional solo puede entrenar un día en la pista que juega. Y dices, es que, pero no hay pista, es lo que hay.
Bueno, no sé, yo es que no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Demasiados clubs para tan pocas instalaciones, demasiadas pocas instalaciones para tantos clubs, no sé.
Ya, pero es que somos...
Yo creo que estamos por encima de nuestras posibilidades.
200.000 personas en mi barrio. No sé, a lo mejor tienes razón, a lo mejor somos demasiados, pero entonces es...
Es una pena, pero yo estaba en Badalona un año entrenando, por ejemplo, Y en Badalona hay 7 pabellones. 7. Y no hay sitio para entrenar. Pero claro, hay 15 clubs. Es que si tienes que poner un pabellón para cada club, tendría que duplicar los pabellones, ¿eh?
No, y aquí yo como buen liberal que soy.
Y luego hay otra tarea que es
trabajar. Ojo con los pabellones. Que nos estamos yendo muy arriba, que somos todos muy bonitos. Yo he jugado toda mi vida en descubierto y no pasa nada. Lo que sí haría y obligaría por ley y por mis cojones cuadrados de jugar al Minecraft, colegio público con pista, a partir de las 5 se cede a un club, me da igual,
sí,
se cede.
Sí, eso sí, eso y estamos punto. De acuerdo.
Ahora,
y además, yo creo que las administraciones, los colegios públicos tendrían que tenerlos en unas condiciones para la práctica del deporte óptimas, ¿no? Pistas cubiertas, justamente para que pudieran utilizar los clubs de los diferentes deportes, no solo de básquet, evidentemente.
Sí, el que sea, me da igual. A mí yo veo un colegio público cerrado por las tardes y se me caen los ojos.
Sí, a mí también. Es verdad. Eso es una pega muy grande.
Yo entiendo que un pabellón como el vuestro. No, son caros, que debe costar 8 millones de euros. Entiendo que no vamos sobrados. No vamos sobrados, es igual. Me dijeron que la carpa, no sé si te suena San Juan de Mata.
Sí.
Creo que la carpa costó 800.000 euros o 1 millón. Es una cifra. Y no todos hemos de jugar en pabellón, es decir, que no pasa nada.
Ya.
Pero bueno, los colegios, ¿no puede estar cerrado?
Yo creo que como siempre, la administración va tarde, ¿no? Que la sociedad cada vez tiene más ganas de hacer deporte y de hacer deporte federado, y la administración no está a la altura de lo que hay. Entonces, bueno, de forma muy alegre se dice que sí a que un club monte pues 5 equipos nuevos más, ¿no? Sin que haya infraestructura, y luego el club, cuando ya tiene esos equipos funcionando, pues pide que la administración le dé infraestructura, y claro, la infraestructura no se puede hacer de un día para otro, ni eso a lo mejor a veces lo más prioritario, porque hay otras prioridades en la vida, en la sociedad. Bueno, yo creo que tenemos que ser un poco más conscientes de la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, pues si no se puede tener 50 equipos porque no hay instalaciones, pues no los tengan 50 equipos.
30. Ya, entonces la pregunta es, ¿esos niños dónde juegan? Esa es la pregunta.
Claro, bueno, ya, pero...
¿No? Estamos de acuerdo.
En algún sitio tenemos que cortar, no, las cosas no son ilimitadas, los recursos no son ilimitados.
No lo son. Yo, hay que cambiar la normativa.
Me crié en cuanto a básquet y como jugador y como entrenador en San Pere de Tarrasa. ¿Vale? San Pere de Tarrasa tiene pista propia. Siempre ha tenido pista propia. Y en Tarrasa, por ejemplo, hay otro club donde también está entrenando, el Esféric, que también tiene pista propia. Están estas de la iglesia, ¿no? De la antigua, ¿no? Pero son pistas propias. Entonces tú eres dueño de tus actos. Si tú decides hacer 5 equipos más, sabes que te vas a apretar el cinturón, o tienes que llegar a acuerdos con escuelas de alrededor, ¿no? Para sacar equipos a entrenar por ahí. Bueno, no digo que todos los clubs tengan que tener pista propia, ¿eh? Pero yo creo que en algún momento de la vida un club se tiene que plantear que igual tiene que construir alguna cosa.
Bueno, es una opción, pero creo que un pabellón para un club, las mañanas están perdidas. Pues yo creo que la colaboración público-privada, las PPP en este mundo son fundamentales. Mañanas colegios, explotas la pista, tardes equipos. Porque
sí, eso sería una vía de escape importante, está claro.
Bueno, todo esto
entrenamos en la escuela de al lado, que es una escuela pública, tenemos equipos entrenando en las pistas de exteriores, ¿eh?
No, yo soy fan de entrenar exteriores. Yo donde estoy tenemos un colegio, dos colegios, quizás tres. Y yo soy fan de entrenar en pista exterior. Oye, esto curte. Que tírate al suelo ahora, guapetón. Venga, va.
Sí. Es la manera buena de que aprendan que la vida es dura.
Tú has viajado, supongo que has jugado en las pistas de Boscos, el Bosco Horta.
Vaya.
Esa pista, tírate al suelo, a ver si tienes narices.
Yo jugaba a la pista que a las 9 de la mañana teníamos que salir con las galletas, con las cubos y las fregonas, porque en el fondo que tocaba el torrente estaba todo mojado y tenías que secarlo para jugar. Y eso ahora, bueno, ojo que es que la pista resbala. Bueno,
sí, y ahora estamos más finos. Pues bueno, yo creo que hemos de maximizar más, bajarnos del burro. Oye, su hijo es Premini. que no pasa nada si entrena descubierto.
No pasa nada.
Y que todos rotemos, que no pasa nada. Que un día llueva, vale, pues nos juntamos todos.
Que se hará más duro.
No pasa nada. No, de todo esto venía por si eras una paranoia que me ha entrado a mí recientemente, es que los pabellones donde entrena el club tengan bar. Porque si la gente se sienta y habla de básquet. Porque ahora es muy difícil que la gente, con la vida que tiene, los entrenadores se sienten y comenten algo. Porque llego, sí, entreno y me voy. Y el bar hace retén y la gente puede hablar.
Esta es una buena idea. Es una buena idea. Lo que pasa es que cuando son instalaciones municipales, pues estás muy condicionado, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en las Cremadas, que son las instalaciones que tenemos en Caldas, el bar es el bar del campo de fútbol, de la piscina y del pabellón. Entonces, bueno, todo el mundo va allí, pero claro, no hay un espacio de básquet.
Sí, sí, no, y aparte...
También es verdad que si haces un bar solo para el básquet, también es difícil que haya alguien que pueda vivir de eso, ¿eh?
Ya, pero también te digo, no hay campo de fútbol sin bar, ¿eh?
Eso sí, eso es verdad. Porque el campo de fútbol de Caldas, que está al lado, tiene su bar.
Ah, ¿ves? Entonces,
no, el fútbol, tenemos que aprender cosas del fútbol.
Sí, sí, sí.
Las buenas. Algunas, sí, pocas.
Porque las otras son discutibles. ¿Qué más te iba a decir?
Pues, las estamos aprendiendo, ¿eh? Las otras.
Sí, no, yo el tema de bar soy muy fan. O sea, yo se lo digo al presidente de mi club. Digo, yo no sé si un día tendremos pabellón o no tendremos pabellón propio. Pero lo que es innegociable es que tenga bar. Es innegociable. Porque si no, no ya calé.
Bueno, además es otra manera, por ejemplo, de que los padres no estén en las gradas, ¿no?
Bueno, esto es un debate que me resulta curioso.
Se quedan en el bar.
Porque antes podían ir, pero no iban. Y ahora que pueden ir, no queremos que vayan. Entonces.
Bueno, yo es una cosa que... A mí me gustaría que en las gradas no hubiera nadie en los entrenos. Me gustaría. Porque los entrenadores trabajan más tranquilos en condicionamientos. Los niños no miran a la grada. Porque es una cosa natural que mires a la grada si es tu padre viendo tu entreno. Pero, por otro lado, también, bueno, también puedo entender que un padre y una madre les guste ver entrenar a su hijo. Aunque no, seguramente pues no estarán en la clase cuando su hijo está haciendo inglés ni cuando está tocando un instrumento, pero no es lo mismo, es deporte. Entonces, bueno, puedo entender que un padre le pueda gustar ver los entrenos y en general se portan bastante bien.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Sí, yo aquí no tengo. Mientras solo mires, es tu hijo. Lo puedo entender. Hay padres que son complicados. Que desde la grada, bueno, de instrucciones dices.
Como la sociedad. Es un espejo de la sociedad.
Sí, 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 ni más ni menos, ni más ni menos. Pues bueno, Xavi, sé que tenías una cita importante, te la he cancelado. Yo estaría contentísimo. ¿Te va a cancelar? Sí. Si fuera yo, sí, yo tengo miedo. Esto, o sea, a esta profesión solo poner. A ver, aclaremos. Estoy en modo humor de escarnio y maldecir, que decía mi profe de literatura, John Berneda, saludos para ti. Solo pueden ir los psicópatas a esta profesión. ¿Has de ser un psicópata?
Estamos robando un dentista, ¿eh?
Sí, 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 sí. Solo puede ser psicópata. Que no, el entorno, aquí, apretar aquí, darle fuerte. Hostia, no. Oigo el torno y me entran sudores fríos. No puedo con él, de verdad. Hostia, qué mal lo paso.
Bueno, a mí también me pasa, ¿eh?
Ah, te dicen, hostia, un tierrón como tú. ¿Y qué pasa? Un tierrón como yo. Me toca las narices. Bueno, Xavi, no te lío más. Perdona por mi diatriba de los dentistas. No, que no. Te vea bien y a lo mejor nos cruzamos, porque he visto que tienes infantiles en promoción. Yo creo que este año voy a promoción también. O sea que a lo mejor nos encontramos por ahí.
¿Infantil femenino?
No, femeninos llevo un sub-20.
Ah, y infantil masculino.
Sí, yo infantil masculino. Llevaré.
¿A nivel A o...?
Donde me ponga la federación. Yo es que yo escribo la federación, cada vez que le pido un nivel me da otro. O sea que ya lo discuto. ¿Entendrías nivel
A? Tú inscribes el equipo.
Yo lo escribo en A. Y uno irá A y otro irá a C, si no me equivoco.
Sí, igual que nosotros.
Y a partir de aquí...
Uno en A y otro en
C. Lo que salga. O sea, si nos toca él ya nos veremos por ahí entonces.
Muy bien. Bueno, yo este año llevaré un mini femenino, aparte de llevar la técnica.
Es que cada entrenador tiene un nivel. Yo en minis me costaría mucho. Sería, bueno, incomodísimo.
Yo espero que no. Yo hace dos o tres años llevé un mini, me lo pasé muy bien. Y cansa mucho físicamente.
Sí,
pero
o sea,
mentalmente es una gozada.
No, no, yo, a ver, yo no sé si podría llevar un mini. Me costaría. A mí mi categoría que me divierte es infantil cadete. Pero cuando estoy de campus con en el club, las minis son lo mejor que hay.
Sí.
Lo mejor que hay. Ah, yo no sé si aguantaría una temporada con esto. Pero no, son una pasada. Sí. Sin duda alguna. Sí. Bueno, que nos liamos. Venga, cuídate. Nos vemos. Hasta ahora.
Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.